Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:02 a.m, estamos partiendo las noticias agotados. Otra vez no había ascensor. Han estado con intermitencia estos dos últimos días los ascensores, pero justo en este turno no hay ascensor, entonces hay que subir los 8 pisos ahí a trote. Bueno, pero les damos la bienvenida a las noticias, veamos la temperatura que hay a esta hora. Les cuento que estamos en este instante con 8 grados. Nublado y bruma, dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. La máxima va a estar por debajo de los 20 grados esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En Chile, las vacaciones de invierno son un periodo de receso para escolares que da paso al segundo semestre y junto a esto se busca reducir la exposición de los menores de edad a enfermedades de temporada. En ese sentido, el término del primer semestre de clases varía según la región del país. Por ejemplo, desde Atacama hasta Los Ríos, el receso empezará el lunes 22 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio. Por otro lado, en Arica y Parinacota, junto con Tarapacá, las vacaciones comenzarán el 13 de julio y durarán hasta el 24 del mismo mes. En tanto, Antofagasta y Los Lagos tendrán un descanso que va desde el 6 de julio hasta el 17 de ese mes. Finalmente, en Aysén y Magallanes, las 3 semanas de vacaciones de invierno serán desde el 29 de junio hasta el 17 de julio.
Ahí ya saben, para que se organicen con respecto a qué va a hacer con los niños y niñas en vacaciones, que es un problema que tenemos los papás que solucionar en esta temporada. Vamos a dejar los titulares. La Moneda responsabilizó al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por las contrataciones irregulares en el censo 2024. Migraciones evalúa aplicar multas al INE y fueron contratados personas con antecedentes penales y extranjeros sin autorización laboral. Exministra Carolina Toá reconoció que hubo errores en la forma como se manejó la promesa de condonar la deuda del crédito con aval del Estado. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó 4 recursos de protección, otro fue acogido a trámite. Expresidente Gabriel Boric enciende el debate y comparte una proyección económica que sitúa la deuda pública de la administración CAS mayor a la de su gestión. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento para Chile para este año. El Partido Comunista y el oficialismo se enfrentan hoy por la ley Naim Retamal. El PC apunta a desmantelar la legislación y desde Renovación Nacional anunciaron una iniciativa para fortalecer la protección a la labor de los uniformados. Preocupación por incremento en la circulación de los virus respiratorios. El Ministerio de Salud aseguró que es la más alta en lo que va del año y la enfermedad predominante es la influenza tipo A. El llamado apunta a vacunar a los grupos de riesgo rezagados. Presidente José Antonio Kast afirmó el proyecto de ley de régimen de responsabilidad parental. La iniciativa establece sanciones más severas y multas. Ley Uber, la Contraloría General de la República, no dio curso al decreto del Ministerio de Transportes que flexibiliza los requisitos a conductores y vehículos de la aplicación. En el mundo, segunda noche de vandalismo racista en Irlanda del Norte deja 12 policías heridos. Y nuevo vuelco en las elecciones en Perú. Ahora Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez con más de 98,2% de las actas escrutadas. Y partió el Mundial de Norteamérica 2026. En México superó con comodidad a Sudáfrica en un partido marcado por las expulsiones. Y hoy debuta Paraguay. Mañana lo hace Brasil.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
7 de la mañana en regiones. Hasta este viernes se van a extender las precipitaciones en la región de la Araucanía. Las autoridades mantienen un monitoreo constante ante posibles remociones en masa, nos informa Cristian Cárez.
La Araucanía se encuentra bajo alerta temprana preventiva desde inicios de semana, y es que durante las últimas jornadas el pronóstico meteorológico alertaba de precipitaciones y viento. La proyección se cumplió, pero durante las primeras horas de este viernes el escenario comenzará a agudizarse. Así lo confirmó el director de SENAPRED de la zona, Ian Gorachev, adelantando que para antes del mediodía habrá lluvias intensas en poco tiempo.
El día viernes 12, durante el día y la madrugada, se prevén precipitaciones en corto periodo de tiempo. Los montos fluctúan hasta 30 milímetros en el valle y la cordillera y 35 milímetros en el resto de la región, y la probabilidad de nieve de hasta 15 centímetros en el sector de la cordillera. Por ende, desde SENAPRED hacemos un llamado a, primero, mantenernos informados, informadas de las condiciones meteorológicas.
El escenario se proyecta complejo, sobre todo en zonas precordilleranas, y es que a lo anterior se suma la posibilidad de remociones en masa, producto de la gran cantidad de precipitaciones que se prevén para las próximas horas. Gorayev, director de SENAPRED, comentó parte de lo que precisó Serna Geomin respecto al tema.
Se acaba de recibir una minuta técnica por parte de Serna Geomin, detallando una posibilidad moderada y alta, principalmente para la precordillera, de remociones en masa para este día jueves y viernes. Por lo tanto, hacemos un llamado nuevamente a mantenernos informados, informadas de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales.
La vigilancia y monitoreo de las autoridades se está concentrando en las comunas de la zona cordillerana, considerando la posibilidad de nieve en algunos sectores de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue. Ante este escenario, desde el Ministerio de Obras Públicas se confirmaron la obligatoriedad de porte de cadena para vehículos que se movilicen en zonas altas cercanas a los 13 pasos fronterizos existentes en la región.
6:09 de la mañana, la Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna para escoger al nuevo fiscal regional del Biobío, nos informa Marcelo Castro.
La Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna para el futuro fiscal regional del Biobío. Lo anterior se debe a que en el próximo mes de agosto, la fiscal regional Marcela Cartagena finaliza su periodo de 8 años. A la instancia asistieron 12 candidatos, todos ellos hombres. De ellos, 10 correspondían a fiscales actualmente en ejercicio, el actual director de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío y un abogado de la plaza. Finalmente, el Pleno del Tribunal de Alzada Penquista definió al actual fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, al fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, y al fiscal de Concepción, José Aravena, como los integrantes de la terna. Y esto dijeron tras la determinación.
Mi línea de trabajo, como lo planteé, está basada en fortalecer las capacidades de persecución penal, de mejorar la calidad del servicio y además propender al desarrollo institucional. Creo que hay varias acciones que pueden adoptarse en esa área que ya han tenido alguna eficacia probada en la región de la Araucanía y espero aportar con mi experiencia a la región de la que soy originario.
Siempre hay trabajo por hacer, sobre todo considerando el número de delitos que ha aumentado en los últimos años. Solo el año pasado hubieron 97 homicidios. Alrededor del 60% se utiliza armas de fuego. El 40% aparentemente vinculado a crimen organizado. Hay que hacerse cargo de muchas cosas que están pendientes.
Si uno mira desde dentro, primero, en los equipos humanos son equipos humanos más maduros, donde naturalmente la exigencia permanente implica desgaste, cansancio y nos obliga a buscar estrategias para reencantar a nuestros propios funcionarios y fiscales en el trabajo que naturalmente es altamente demandante.
En tanto, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, espera que el nuevo fiscal regional del Biobío haga un trabajo articulado con las instituciones y que tome las lecciones de lo que ocurrió durante este periodo.
Que habla del trabajo interinstitucional, eso da cuenta de una visión del sistema. El sistema de justicia opera interinstitucionalmente y eso es un elemento relevante y nosotros esperamos que quien asuma el desafío de liderar la Fiscalía Regional del Biobío haga ese trabajo. El enfoque de dos candidatos respecto del desarrollo tecnológico. La región del Biobío se encuentra atrasada en lo que es digitalización de copias y disponibilidad de antecedentes, lo que hace que se retrase la entrega de los mismos y por lo tanto las defensas no puedan ser oportunas en ese sentido y por lo tanto esa línea de trabajo y desarrollo nos parece muy interesante. Varios de los candidatos plantean el abordaje del crimen organizado y de ahí que la persecución del crimen organizado es importante, pero también es importante que en esta persecución se respeten las garantías constitucionales.
Desde el gobierno, en tanto, el delegado presidencial Julio Nativia indicó que trabajará mancomunadamente con el futuro persecutor.
Lo importante es que el Ministerio Público, como entidad autónoma, lleve adelante sus procesos de designación como corresponden. Nosotros como gobierno tenemos la mejor disposición para trabajar con quien sea designado en estas funciones, en esta nueva etapa, como hemos tenido la disposición siempre.
¿Qué es lo que viene ahora? Una vez que la Corte de Apelaciones entregue la terna al fiscal nacional Ángel Valencia, este tiene 10 días hábiles para definir al nuevo titular.
6:12 de la mañana, seguimos en regiones. Un total de 50 viviendas instaladas de forma irregular fueron desalojadas en la toma Alto Pelancura, ubicada en los territorios del Cerro Centinela en San Antonio. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Un total de 50 viviendas instaladas de forma irregular fueron desalojadas en la toma Alto Pelancura, ubicada en terrenos del Cerro Centinela de San Antonio. La medida respondió a una solicitud judicial realizada por la empresa Sanitaria Val, que pidió a los tribunales la restitución del paño ocupado irregularmente. El delegado presidencial regional Manuel Millones destacó que este operativo se desarrolló sin mayores complicaciones para las familias.
La Corte estableció la devolución de la propiedad, y es así como fue coordinado por la empresa sanitaria, que es la propietaria, y Carabineros, que tiene que velar por la seguridad. Pues bien, la empresa nos ha informado que este desalojo se ejecutó sin ningún inconveniente, lo cual nos deja muy tranquilos, porque hay que velar por derechos de la familia, pero también de los propietarios. Esto es muy positivo, dado que se logra recuperar espacios que han sido tomados, y además el terreno representaba un riesgo, porque ahí existía una planta de desván, que era la preocupación que nos había expresado para las mismas familias que allí habitaban. Ahora bien, en este sentido, hemos querido poner un foco también en los fallos últimos de los tribunales en respetar un derecho como es el derecho a propiedad. Por eso que felicitamos a la empresa que se logró recuperar este espacio de manera pacífica y coordinada con acuerdo a la familia.
Además, la autoridad indicó que la empresa deberá realizar las construcciones para evitar que el terreno vuelva a ser tomado.
En este caso, efectivamente, hay un riesgo si queda un terreno desalojado sin tener ningún control o focos de insalubridad. En este caso, la misma sanitaria tiene que hacer un cerco, una zanja, para evitar que se lo vuelvan a retomar, ¿verdad? Y también proteger que no pueda caer un niño al interior de la zanja, que fue una aprehensión que se estableció. Así que, por lo menos, se han respetado los derechos de todos, recuperando el Estado de Derecho en el sentido de una propiedad privada que había sido tomada, pero también tomando los resguardos para que no tengamos ningún tipo de accidente.
Desde ESVAL valoraron este desalojo, indicando que nuestro deber es resguardar la infraestructura sanitaria para poder asegurar el correcto saneamiento de las aguas servidas y el resguardo del entorno. Sabemos que esta medida tiene un impacto social, ya que hay familias involucradas. Por ello, hemos trabajado en estrecha coordinación con la municipalidad y las autoridades, buscando asegurar que el proceso se desarrolle en el máximo de respeto y de la mejor manera posible. Muchos de los pobladores salieron voluntariamente antes del procedimiento. En paralelo, la Defensoría de la Niñez mencionó que un equipo de profesionales de nuestra Unidad de Protección y Representación Judicial asistió como observadores al desalojo de la toma Alto Pelancura del Cerro Centinela en San Antonio, con el fin de constatar la situación de niños, niñas y adolescentes en el lugar. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:16 de la mañana, en medio de las bajas temperaturas, la Dirección Meteorológica no descartó que la próxima semana se registren nuevas precipitaciones. Esto cuando el MINSAL alertó del contagio de virus respiratorios, que según el último balance muestra que estamos en el pic de la circulación de este tipo de enfermedades. Más información con Ricardo Cuevas.
Quedan menos de 10 días para que comience de manera oficial el invierno, y a puertas del receso en los colegios, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de virus respiratorios en el que se alertó de un pic de contagios de este tipo de enfermedades. En detalle, la positividad llegó al 48,4%, un 3% más de lo que se registró la semana anterior. Junto a esto, entre el 31 de mayo y el 6 de junio se reportó que la influenza tipo A se posicionó como el principal virus que circula, con un 32,2% de los casos. Le sigue el rinovirus que la semana pasada estuvo en el primer lugar con un 27,4% de los contagios, un 8,4% menos que la medición anterior, y en tercer lugar se ubicó la influenza tipo B con un 15,5% de los casos, equivalente a un incremento de 5,3% de estos. Es este cambio en el patrón de los contagios lo que alertó al Ministerio de Salud, quienes hicieron un llamado a que las personas concurran a los puntos de vacunación para inocularse contra la influenza. Al respecto habló la subsecretaria de Salud Alejandra Pizarro, quien calificó como inusual el comportamiento de la influenza tipo B.
Esta semana hemos visto un aumento de la circulación viral con una positividad de un 48%, la positividad más alta en lo que va del año. El patrón de virus respiratorios también ha cambiado. La semana anterior predominaba el rinovirus y actualmente está predominando la influenza A. Luego sigue el rinovirus y luego la influenza B. La influenza B está comportándose de manera inusual. Hemos visto un aumento sostenido de esta influenza.
En cuanto a las cifras de vacunación, el MINSAL hizo hincapié en que los grupos de adultos mayores de 60 años, embarazadas y menores de entre 6 meses y 5 años deben concurrir a inocularse, ya que son los grupos con menor cobertura. Todo esto cuando se alcanzó al 73,4% de la población objetivo. Junto a lo anterior, en materia de contagios, desde el MINSAL adelantaron que durante las vacaciones de invierno en los colegios, que comienzan el 22 de junio, se espera una disminución de los contagios de virus respiratorios. Receso escolar que inicia un día después de que comience el invierno y que en la antesala ya reporta bajas temperaturas que dejó la última jornada una de las mañanas más frías de lo que va del año. En esa línea, desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga aseguró que por las condiciones del tiempo ya estamos en invierno, y junto a esto, el especialista explicó las razones de la baja temperatura.
Cuando comienza el invierno, digamos, estacional, porque estamos en el invierno meteorológico en este momento, lógicamente que vamos a tener disminución de temperaturas mínimas y se van a volver a vivir estas mañanas heladas, estas mañanas frías, porque generalmente este tipo de fenómeno se produce cuando pasan los sistemas frontales, muchas veces que no, aunque no hagan llover, vienen acompañados detrás del frente con una masa fría, y si el cielo está despejado se produce la pérdida de radiación durante la noche, más sumado con la masa de aire frío, entonces se generan estas bajas temperaturas. Las perspectivas para lo que viene del invierno es que es una alta probabilidad que tengamos nuevamente temperaturas tan bajas como las que vivimos hoy en Santiago.
Asimismo, el meteorólogo de la DMC no descartó que la próxima semana puedan registrarse nuevas precipitaciones cerca del jueves y viernes. Por otro lado, frente a las bajas temperaturas, el gobierno activó el Código Azul, cuyo objetivo es proteger la vida y salud de las personas en situación de calle ante riesgos asociados a las condiciones climáticas de invierno. Junto a lo anterior, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, informó que se lanzó un nuevo catastro de personas en situación de calle y cifró en cerca de 50.000 los casos.
Estamos trabajando firmemente por permitir que todos puedan salir adelante. Las personas que están en situación de calle, poder dar soluciones también con respecto a los rucos que afectan la seguridad de nuestros barrios. Es algo que hemos conversado con el delegado presidencial, con el alcalde. La próxima semana se activará una mesa de trabajo. Así que es una urgencia país de la cual hoy día, a través de este catastro, nos estamos haciendo cargo. Además de activar los distintos programas que tiene el Ministerio cuando bajan las temperaturas en nuestro país. Pedirle colaboración a la ciudadanía. Tenemos un
calle. Consignar que en caso de ver a personas en situación de calle pueden llamar al 800-104-7777, opción 0, para dar aviso y que puedan ser atendidas en los momentos más fríos de la jornada.
6:20 de la mañana. Conozcamos el pronóstico del tiempo. Arica. Tendrá una máxima de 21 grados, nublado todo el día en Arica. Para Iquique se está anunciando una máxima de 20, cubierto esta jornada completamente. En Antofagasta siguen las nubes, 18 será la máxima, nublado. Copiapó espera 25 grados con nubosidad parcial. Seguimos en la Serena y Coquimbo, 18 de máxima, nublado también este día viernes, el último día de la semana. Valparaíso, nublado todo el día, 17 de máxima. Hasta aquí no aparece la lluvia. Santiago, en este momento está con 8 grados de temperatura. La máxima será de 18, nublado. Rancagua espera una máxima de 16, cubierto también completamente. Y Talca llegará a una máxima de 12 grados este viernes 12 de junio del 2026. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La temporada 2025-2026 de palta Hass chilena cerró con una producción de 265 mil toneladas, superando las proyecciones iniciales del sector y alcanzando su mejor registro en los últimos 15 años. La cifra también representó un aumento respecto de las 240 mil toneladas obtenidas en la campaña anterior. Según el Comité de Paltas de Frutas de Chile, este resultado se logró pese a la disminución de la superficie cultivada, gracias a una mayor eficiencia productiva, mejores manejos agronómicos y una mayor incorporación de tecnología. Del total cosechado, un 61% se destinó a exportaciones, con Europa como principal mercado, mientras que más de 100.000 toneladas quedaron para el consumo interno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26 de la mañana. En la política, el Partido Comunista y el oficialismo se volvieron a enfrentar por la ley Naín Retamal. El PC apunta a desmantelar la legislación, mientras que desde Renovación Nacional anunciaron una iniciativa para fortalecer la protección a la labor de los uniformados. Nos informa Carolina Flores.
más facultades en controles preventivos, legítima defensa privilegiada para funcionarios de Franco y sanciones más severas para quienes ataquen a las fuerzas policiales. Esas son algunas de las medidas de la llamada Agenda Naín Retamal 2.0, que fue presentada por Renovación Nacional como respuesta al proyecto impulsado por el Partido Comunista, que busca derogar aspectos centrales de la actual ley. La propuesta reabrió el debate en uno de los proyectos más controversiales en materia de seguridad, luego de que el martes parlamentarios comunistas comunicaron su intento de modificar el corazón de la legislación actual por considerar que favorece a la impunidad frente a eventuales abusos policiales. Desde Renovación Nacional, colectividad que impulsó originalmente la ley tras los asesinatos de los carabineros Eugenio Naín, Carlos Retamal, Rita Olivares y Daniel Palma, defendieron la normativa y aseguraron que lo correcto no es retroceder, sino fortalecer las herramientas. Más detalles los entregó el jefe de bancada, Diego Chalper.
En momentos en que hay que combatir el crimen organizado, la respuesta de Renovación Nacional es profundizarle. Por eso vamos a presentar una iniciativa que compone 5 medidas concretas para fortalecer la protección a nuestras policías, para que haya una legítima defensa privilegiada cuando ellos están de franco, para que haya un reconocimiento póstumo una vez que las personas han fallecido como mártires de la institución, para establecer una mayor rigurosidad en la responsabilidad penal adolescente cuando se trate de las policías. Nuestra opción es fortalecer y apoyar a las policías.
Asimismo, desde el sector recordaron las críticas que recibieron en la discusión del proyecto durante la administración anterior, donde la actual oposición tildó la medida como la ley gatillo fácil. Desde La Moneda, en tanto, volvieron a abordar la polémica y lamentaron que existan sectores políticos que impulsen cambios a una ley que consideran clave para el combate de la delincuencia. En ese sentido, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, hizo un llamado al Congreso a avanzar únicamente en iniciativas que fortalezcan este tipo de instituciones.
Como gobierno, lamentamos que en un contexto en que la ciudadanía demanda esfuerzos concretos y específicos en seguridad, hayan fuerzas políticas en la izquierda, fundamentalmente en el Partido Comunista, que tengan como propósito debilitar el accionar de carabineros. El gobierno no va a apoyar un proyecto de ley que debilite a nuestras policías. Y por lo tanto, hacemos un llamado al Congreso Nacional a que con responsabilidad se puedan avanzar en proyectos de ley que fortalezcan a las policías y no que las debiliten.
El debate también reabrió casos que han marcado la discusión, como lo ocurrido con Gustavo Gatica en 2019, quien perdió la visión tras recibir disparos del ex carabinero Claudio Crespo, que luego de 6 años de investigación fue absuelto justamente bajo la ley Naín Retamal. Al respecto, desde el PC, el diputado Marcos Barraza insistió en que esta medida no protege a los civiles y marcó su distancia con el Ejecutivo en materia de derechos humanos.
Claramente estamos frente a una ley que desprotege a las personas, establece una defensa legítima privilegiada y traspasa la prueba de la carga a las personas. Está en su derecho el presidente de la República. Claramente el Partido Comunista tiene una opinión absolutamente distinta respecto de los derechos humanos, porque nosotros sí respetamos los derechos humanos.
En respuesta al Partido Comunista, desde Libertarios, el timonel Johannes Kaiser acusó al sector de mantener una posición histórica en contra de las fuerzas policiales y defendió la actual legislación como una herramienta necesaria para enfrentar el avance de la delincuencia y el crimen organizado.
Por lo menos hay una cosa que se le tiene que reconocer al Partido Comunista: es absolutamente consecuente en su trabajo permanente de zapa y destrucción de la institucionalidad. Están en contra de carabineros porque carabineros es la fuerza armada de la democracia. Y el Partido Comunista es un partido marxista-leninista que no ha renunciado a la violencia para ocupar el poder. Su opositor natural son las Fuerzas Armadas y de Orden. Y por eso persiguen de manera sistemática y tratan de destruir nuestras instituciones armadas.
Sin embargo, la discusión encontró respaldo en el Frente Amplio, quienes, además de asegurar que se está avalando la impunidad, recordaron que durante la tramitación de la ley ya habían advertido sobre los efectos que podría generar la legítima defensa privilegiada. Sobre esto se refirió el diputado Jaime Baza.
Hay cuestiones que han sido bien cuestionadas, que se discutieron en su momento sobre la legítima defensa calificada, sobre la inversión del término probatorio, y los efectos que hemos estado viendo son precisamente aquellos que fueron advertidos en su momento. Está generando impunidad y está generando un estándar mucho más bajo para responder respecto del uso abusivo de la fuerza. Y siempre nos parece, a mí al menos en lo personal, me parece que es un buen momento discutir normativa que puede eventualmente estar vulnerando los derechos de las personas.
De esta forma, a más de 2 años de haber aprobado la ley Naim Ratamal y a solo 3 meses del actual gobierno, la seguridad y el combate al crimen organizado continúan marcando la agenda y generando división entre los sectores políticos. Ahora, la iniciativa ingresada por el Partido Comunista debe ser discutida en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
6:32 de la mañana. Hagamos un resumen en titulares. La Moneda responsabilizó al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por las contrataciones irregulares en el censo 2024. Migraciones evalúa aplicar multas al INE y fueron contratadas personas con antecedentes penales y extranjeros sin autorización laboral. Exministra Carolina Toá reconoció que hubo errores en la forma como se manejó la promesa de condonar la deuda del crédito con aval del Estado. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó 4 recursos de protección. Otro fue acogido a trámite. Expresidente Gabriel Boric enciende el debate y comparte una proyección económica que sitúa la deuda pública de la administración CAS mayor a la de su gestión. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento para Chile para este año. El Partido Comunista y el oficialismo se enfrentan hoy por la ley Naim Ratamal. El PC apunta a desmantelar la legislación y desde Renovación Nacional anunciaron una iniciativa para fortalecer la protección a la labor de los uniformados. Preocupación por incremento en la circulación de los virus respiratorios. El Ministerio de Salud aseguró que la más alta en lo que va del año es ahora, en este momento. La enfermedad predominante es la influenza tipo A. El llamado apunta a vacunar a los grupos de riesgo rezagados. Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de régimen de responsabilidad parental. La iniciativa establece sanciones más severas y multas. Ley Uber. La Contraloría General de la República no dio curso al decreto del Ministerio de Transportes que flexibiliza los requisitos a conductores y vehículos de la aplicación. En el mundo, segunda noche de vandalismo racista. En Irlanda del Norte ya deja a 12 policías heridos. Nuevo vuelco en las elecciones de Perú. Ahora, Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez con más de 98,2% de las actas escrutadas. Y partió el Mundial de Norteamérica 2026. México superó con comodidad a Sudáfrica en un partido marcado por las expulsiones. Hoy debuta Paraguay, mañana lo hace Brasil.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 902 pesos con 41 centavos. El euro tiene un valor de 1047 pesos con 82 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 8 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 93 dólares con 10 centavos el barril. El WTI se transa en 86 dólares con 46 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.771 pesos con 41 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:35. En el lanzamiento del libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, se reencontraron autoridades del gobierno de Gabriel Boric, incluido el expresidente que se retiró sin dar declaraciones. Eso sí, más temprano, en sus redes sociales, volvió a arremeter contra el manejo económico del actual gobierno. Hubo cuestionamientos a la ley de reconstrucción, se apuntó a Mario Marcel como uno de los responsables del actual momento de la economía. Felipe Sobarzo con los detalles.
Activo en sus redes sociales ha estado el expresidente Gabriel Boric, quien por estos días rompió el silencio respecto del manejo de la actual administración. En su cuenta de Instagram, el exmandatario compartió una captura que daba cuenta de la evolución de la deuda pública en distintos gobiernos y su proyección al 2030. La gráfica del Centro de Pensamiento Fábrica Chile muestra una tendencia al alza de la deuda pública, poniendo al presidente José Antonio Kast en 46,5% versus lo que dejó su mandato en 41,5%. Mención que se da cuando el actual gobierno informó en el decreto de política fiscal que la deuda como porcentaje del PIB se va a mantener en 45%. Hubo un reencuentro de ex autoridades del anterior gobierno en el lanzamiento del libro de Mario Marcel. Estuvo también Gabriel Boric, quien se retiró sin dar declaraciones. Fue el ex ministro de Hacienda quien de manera breve se refirió al manejo de la política fiscal de la actual administración.
Sí, por supuesto, lo que estamos viendo son cifras muy distintas de las que se esperaban o de las que se comprometieron, pero, en fin, quien hoy día tiene la responsabilidad por la conducción de la política económica, la política fiscal, en fin, tendrá excepto sus fundamentos y sus explicaciones.
Estuvo presente también el exministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, quien cargó contra el proyecto de reconstrucción nacional del actual gobierno, criticó duramente la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23%. Al respecto, cuestionó que si se va a bajar el gravamen, ¿cuál debiera subir para financiar los gastos del país?
Bajar los impuestos y encomendarse a la suerte no es buena gobernanza, no es prudente. Lo que yo decía, y lo reitero, es que en Chile desde el año 90 a la fecha tenemos un principio que siempre ha operado. Un gobierno que quiere gastar más, le dice al país, así lo financio. Un gobierno que quiere bajar un impuesto, le dice al país, así lo financio. Este es un proyecto de ley que no tiene respuesta para esa pregunta.
Discusión que se da cuando el Banco Mundial, en su informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, revisó a la baja la estimación de crecimiento para este 2026, que quedó en 2,1% desde el cálculo previo de 2,4%. Lo anterior, debido al impacto que ha tenido el alza de los precios de las importaciones de petróleo. Eso sí, hay un efecto favorable del repunte de los commodities, una situación que criticó el exdirector de presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, quien criticó duramente al exministro Marcel, esto por los errores en las proyecciones de ingreso fiscal y la falta de ajustes del gasto durante su gestión. Cuestionó también que a mitad del gobierno anterior se empezaron a preocupar por el avance de la actividad económica.
No es ninguna sorpresa que tengamos un crecimiento tan bajo, por dos razones. Primero, porque, de nuevo, la administración anterior se preocupó a la mitad del mandato de crecer. O sea, ellos mismos lo dijeron, el crecimiento no estaba en su agenda, digamos. Y cuando tú tomas eso a la mitad del mandato, es muy difícil después retomar que los frutos, digamos, de las acciones que tú estabas haciendo se vean de forma inmediata. Y en ese contexto, sumado a la guerra del Medio Oriente, la crisis del petróleo, es lo que nos tiene hoy día creciendo probablemente este año en torno a 1,5%.
El próximo 17 de junio, el Banco Central va a actualizar su visión sobre la economía para este año. Todos los actores del mercado dicen que se va a exponer un informe de política monetaria con recortes en el Producto Interno Bruto.
6:40 de la mañana. Conozcamos el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice así: Chillán va a tener una máxima de 11 grados, jornada nublada para Chillán. En Concepción, 12, lluvia y viento para hoy. Va a seguir con precipitaciones en Temuco, 10 de máxima se está anunciando, viento por la mañana. Valdivia, precipitaciones la mañana y la tarde, la noche aparece nublada, 10 de máxima. 10 también, dice el pronóstico para Puerto Montt, amanece nublado, con el paso de las horas, nubosidad parcial. Coyhaique, nublado todo el día, 7 de máxima. En Torres del Paine llegarán a 3 grados, nublado variando nubosidad parcial. Punta Arenas espera una máxima de 4 con nubosidad parcial. En Santiago a esta hora tenemos 8 grados de temperatura, está nublado y bruma se espera. La máxima será de 18. Jornada en Santiago completamente cubierta, es lo que informa hasta esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6:41. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Demanda. Sí, la demanda es mundial y en Beneo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana, llegó el Pato Yañez. No subió por la escalera, subió en ascensor. No, si es contra nosotros. No es contra nosotros, Chely. 6:46. La exministra Carolina Tohá reconoció que hubo errores en la forma como se manejó la promesa de condonar la deuda del crédito con aval del Estado. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó 4 recursos de protección interpuestos por morosos del CAE. Otro fue acogido a trámite, nos informa Matías Guerrero.
El expresidente Gabriel Boric reapareció en la esfera pública para cuestionar en duros términos los cobros a los deudores del CAE que ha emprendido la Tesorería General de la República. Esta semana el exmandatario cuestionó las prioridades del actual escenario, apuntando tanto a las medidas de cobranza como a la discusión legislativa por el levantamiento del secreto bancario. Esto sucede también en una semana donde la TGR ratificó la legalidad de los embargos, destacando los fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual desestimó 4 recursos de protección interpuestos por deudores. En este escenario, fueron los propios integrantes del gabinete de Boric quienes salieron a abordar la situación. La exministra Carolina Tohá, a pesar de haber criticado al gobierno de José Antonio Kast por las constantes alusiones hacia la herencia recibida, admitió que hubo errores en el manejo de los compromisos estudiantiles en el periodo anterior.
Están gobernando, entonces les toca cobrar, no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo. Claramente en el gobierno anterior hubo errores en la manera en que se manejó esa promesa, es verdad, pero a los gobiernos siempre les toca gobernar el país que tienen, no el que quisieran tener. Los gobiernos no están para quejarse el país que les tocó gobernar, sino para gobernarlo y tomar buenas decisiones.
Otras voces de la oposición han defendido el derecho de Boric a pronunciarse en estos temas, a pesar del temprano quiebre de silencio que los expertos advierten. Por parte del ex partido central del gobierno, el Frente Amplio, su secretario general, Simón Ramírez, también criticó los embargos apuntando al gobierno, acusando una desfachatez y una contradicción por las garantías que se le dan a las empresas en materia tributaria.
Se ha transformado en una situación donde la desfachatez del gobierno y la persecución a las familias trabajadoras, en contraste con las garantías que se generan para el gran empresariado, por ejemplo, en el incumplimiento tributario, en la no persecución de la elusión y la evasión, genera un contraste que realmente es totalmente desfachatado y que me parece que es razonable, por lo tanto, que el expresidente quiera decir algo al respecto.
Por otro lado, el oficialismo ha salido a responsabilizar al gobierno anterior de los embargos actuales, dado que fue en tal periodo donde se prometió condonar las deudas, lo que provocó que los deudores dejaran aparentemente de pagar. El presidente y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó que desde la administración Boric no hay fondos fiscales y que ahora el gobierno debe gestionar las finanzas a través de recortes presupuestarios.
Le siguieron diciendo a la gente, no, si vamos a condonar esto. Y era una de las promesas que se repetía una y otra vez, y no, es que la derecha. No había plata, no había plata. Y ahora vemos, imagínense, si hubiese aprobado esa condonación, estaríamos, ¿qué?, pidiendo 20.000 millones de dólares de deuda. Creo que el gobierno tiene que dedicarse ahora a ver dónde recorta mal gasto público. Y los que tenemos que salir a recordarle al ex presidente como mal gobernó nuestro país, somos las demás fuerzas políticas.
Otro de los puntos que abordó Kaiser para responsabilizar a Boric es la creación de la Ley de Cumplimiento Tributario, también conocida como norma antievasión, ingresada y promulgada durante el gobierno pasado, donde se actualizó la facultad de la TGR para despachar mandamientos de ejecución y embargo de manera más ágil. En la misma línea, desde la UDI también realizaron emplazamientos al expresidente, acusando una falta de autocrítica. Además, afirmaron que hubo avisos previos para pactar la deuda y también que están de acuerdo con flexibilizar lo adeudado con aquellos con sueldos más bajos. Así lo declaró el diputado gremialista Jaime Coloma.
Yo no puedo creer la poca autocrítica que tiene el ex gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos mismos dijeron que iban a condonar el CAE y claramente no lo hicieron y sus actos tuvieron consecuencias. Más de la mitad de las personas dejó de pagar el CAE y eso lamentablemente hizo que la deuda aumentara de gran manera y hoy en día muchos chilenos tuvieron que ver que sus cuentas disminuyeron por culpa de esas promesas vacías. A los altos montos, sobre 5 millones, 3 millones y medio, hubo distintas advertencias en relación a ellos, pero en relación a los montos más bajos, ya el Ministerio de Hacienda y Tesorería ha dicho que va a evaluar ciertos casos y creo que es pertinente verlo sobre todo con los sueldos más bajos.
Mientras la Tesorería continúa embargando a aquellos con salarios entre 5 y 3 millones y medio de pesos, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, esta semana reconoció que podrían existir casos aislados de embargos a deudores del CAE con ingresos bajo el umbral anunciado. Ante esto, el secretario de Estado afirmó también que de haber deudores embargados bajo esa línea de sueldo, se va a evaluar una solución distinta.
6 de la mañana con 51 minutos y continuamos las noticias. Voy a presentar un reclamo formal. Ahora llegó Laura de producción. ¿También la subieron? ¿Y a Eduardo también? ¡Oh! ¿Y yo? Por la escalera, 8 pisos ya. El gobierno tildó como un hecho grave que el INE haya contratado a personas con antecedentes penales en el censo 2024 y advirtieron que pueden existir responsabilidades de la administración anterior. En el mundo político coincidieron que lo ocurrido es escandaloso y solicitaron que se investigue. Por su parte, la exministra del Interior, Carolina Toá, lamentó que el actual gobierno intente culpar al ex titular de Economía, Nicolás Grau. Nos informa Francisco Arriagada.
Preocupación y rechazo provocó en el gobierno y en el mundo político el dictamen de la Contraloría que reveló que en el censo del año 2024 el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a 16 personas para cumplir el rol de censistas que contaban con antecedentes penales por distintos delitos e incluso a extranjeros que no tenían autorización para trabajar en nuestro país. Desde el Ejecutivo fueron bastante claros en señalar que este es un hecho grave, pero también precisando que esta situación no afectó los resultados del proceso que es fundamental para la elaboración de políticas públicas. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue enfático al advertir que pueden existir responsabilidades a nivel político, apuntando los dardos contra Nicolás Grau, que en dicho momento era el titular de la cartera de Economía de la cual depende el INE.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, lo que ha pasado. Están en la administración anterior, todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidad política.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Dichos de Daniel Mas que tuvieron una respuesta clara por parte de la exministra del Interior, Carolina Toá, quien criticó a la autoridad por intentar endosarle la responsabilidad política a Nicolás Grau en un tema que, según sus palabras, no tenía injerencia alguna.
El ministro Mas lleva 3 meses en el cargo, creo. No logro identificar alguna cosa que haya propuesto relevante, que en el curso de un proceso de censo en que se contrataron más de 20.000 personas, las instancias intermedias, porque los ministros no hacen contrataciones ni chequean requisitos. Si en alguna de esas contrataciones no se cumplieron los requisitos, es un error que habrá que perseguir, pero culpar políticamente al ministro Grau, o sea, realmente un ministro que está dedicado a buscar el cuadrar la cosa para tirarle esta responsabilidad a Nicolás Grau, realmente es desolador.
El diputado de la UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, hizo un llamado a mejorar los controles para las contrataciones que realiza el Estado, que según sus palabras deben ser exhaustivos, tomando en cuenta casos que hemos conocido últimamente. Habló Alessandri y estas son parte de sus declaraciones.
El Estado cada vez que contrata tiene que hacer un examen exhaustivo y lo estamos viendo no solamente en el sector público, lo estamos viendo en los bancos privados a raíz del último allanamiento del Tren de Aragua, ¿cierto? Ejecutivos de cuenta que tenían antecedentes penales, que entran a un banco, lo mismo en el INE. Cada persona que trabaja para el Estado tiene que tener una conducta intachable y tiene que tener antecedentes intachables. Y el jefe del servicio, ministro, subsecretario, tiene que velar por eso siempre en todos los ministerios y en todos los gobiernos.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, dijo que lo sucedido en el INE es algo escandaloso y emplazó a las autoridades a investigar todas las dimensiones de esta polémica y así determinar las responsabilidades en este caso, porque según sus palabras, aquí se podrían configurar incluso actos de corrupción, tomando en cuenta que hay recursos públicos involucrados.
La situación detectada por Contraloría respecto al censo es escandalosa y es necesario determinar la responsabilidad de todos aquellos que participaron en los problemas respecto a las contrataciones. El no llevar adelante el control pertinente. Con los recursos públicos no se puede jugar. Y pareciera que se está generando una cultura del dejar hacer. Y eso no es aceptable. Porque eso también es corrupción. Por lo mismo espero que aquellos responsables respondan y se le aplique el mayor rigor de la ley.
Recordar que esta polémica derivó en un sumario interno en el INE para determinar las eventuales responsabilidades en la contratación de estas personas y de paso también se informó por parte del organismo que todos los antecedentes del caso ya fueron entregados al Ministerio Público en el marco de las investigaciones que se están desarrollando en esta materia.
6:56 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted nos puede leer en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales. Sigan en compañía ahora de Deportes en Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.